Marta de Baile. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
5 days a week.
W96.9. Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos.
The biggest radio show in Mexico.
W96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo. Hoy, en la cabina de W Radio.
En la cabina de W Radio.
Marta de Baile. Mario Lafontán y Benjamín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury. Especial musical. Freddie Mercury.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Antes que nada, con un respeto. Antes que nada, con un homenaje. Cuentavientes, hoy viernes. Hoy viernes. Una minúscula parte de este programa será dedicado a uno de los hombres sin duda más talentosos que ha existido en la historia de la música, Mr. Freddie Mercury, que justamente hoy, en 1946, venía este muchacho al mundo. ¡Súbele! Cuentavientes. Por supuesto que no vamos a dejar pasar el nacimiento de Freddie Mercury, pero no entiendo una cosa. ¿Nació el 5 de septiembre o nació el 7 de septiembre?
El 5.
O sea, el 5, ¿verdad?
El 5 de septiembre.
O sea, nació antier.
Hola.
Nació antier. Benjamín Salcedo es in the house, editor de la revista Rolling Stone, sin quien no podemos hacer este programa. Mario Lafontán, una enciclopedia musical caminante. Rebeca Mangas, Alan Lobato, Marta de Baile, Ricky y Ana are in the house.
Y el gran, ¿qué? Gran Willy.
Como dice Rebeca, ¿qué tal?
Eso.
Ahorita llegando me dice, ¿qué? Es que hoy es lo de Freddie Mercury. Mercury.
No dije Mercury.
Es como Marie Curie, ¿no? Es Mercury. Marie Curie.
Freddie Mercury. Freddie Mercury.
Yo dije Freddie Mercury.
Mercury.
¿Cómo están, Benjamín y
Freddie
Mario?
Mercury.
¿Qué?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Los veo apachurrados, no, quieren un Red Bull, necesitan algún estupefaciente.
Oye, hay mucha expectativa con este programa, ¿eh? Sí. O sea, tanta expectativa que necesitan historia, anécdotas y todo. Y sobre todo de ustedes que, pues, evidentemente son los maestros en estos temas, ¿eh, Marta? Para que no estemos diciendo, oye, a ver, pero a ver, ¿cómo se murió?
Vamos a hacer prueba, vamos a hacer trivia.
A ver.
Ajá. A ver, Benjamín.
Sí, dígame.
¿Cómo se llamaba en realidad Freddie Mercury?
Bueno, tenía un nombre bastante curioso, se llamaba Farrokh Bulsara. Obviamente no es un nombre muy comercial. Con el tiempo le fueron poniendo apodos por dientón, hasta que finalmente le empezaron a decir Freddie. y él lo adoptó como su nombre artístico. Y justamente cuando entra Queen, deja a un lado el apellido Bulsara y toma el Mercury, inspirado en el dios Mercurio de la mitología. Entonces él se llama Freddie Mercury por él.
Ay, mira.
A ver, ahora vamos con Mario Lafontán. Sí, claro. Mario, ¿en dónde nació Freddie Mercury? ¿Acaso nació en Londres?
¿Acaso nació en Guadalajara, Jalisco?
Dijiste Mercury, ¿eh?
Mercury.
Dijiste Mercury.
Mercury. Mercury. Mercury.
Freddie, no, ya, ¿cómo es?
A ver, Mario.
Mercury. Sí, Mercury.
Yo digo Mercury y Marta dice Mercury.
Pero es que hay un, no, una pronunciación Freddie de baile Mercury. Que nadie más puede.
Freddie Mercury. Exacto. Es lo de Freddie Mercury. ¿Es lo de Freddie Mercury? ¿Es lo de Freddie Mercury?
Mercury.
Ah, bueno, como quieran, es un cuero Freddie Mercury.
A ver, Mario, ¿dónde nació?
Preciosa, nació en Gujarati, Stone Town, Zanzibar, actual Tanzania.
Es tanzanés, ¿no?
Claro. Sí, qué interesante.
Es africano.
Bueno,
africano, está, claro.
Con descendencia árabe, con una serie de cosas, de mezclas muy extrañas, sí, pero geniales, y definitivamente estamos hablando de uno de los dioses. Si hubiera que escoger 10 dioses del rock, uno de ellos sería, sin duda, Freddie Mercury.
Oye, Farrokh era un buen nombre, tiene fuerza.
Pero aparte tiene sangre hindú.
Sí, totalmente.
Tiene sangre india.
Claro.
Los
claro.
papás son Bomi y Jer Bulsara, de Gujarat, que es una parte de Bombay en la India británica.
Exacto.
Y el apellido proviene del nombre de la ciudad de Bulsar, conocida también como Valsad, que está en el sur de Gujarat, en la India.
Sí. En Bulsar.
O sea, tiene sangre,
o sea,
india,
Marta,
claro.
Marta, ni idea de lo que está diciendo. En claro, la ciudad, sí, de Bulsar, como conocida como Valsad, en el sur de Gujarat.
Qué estúpido eres. Y tiene sangre persa también.
Exacto. También, sí.
Hombre.
Su hermana se llamaba Kashmira.
No, Kashmir.
Sí, qué buen nombre.
Yo sé Kashmira. Kashmira Koch.
Su hermana menor.
Lo interesante, querida jefa, es que llevó también toda su mezcla de razas y todo esto que traía en el bagaje y en el ADN, musicalmente lo llevó. Hay piezas de Queen en que se tocan momentos que pueden coincidir con su nacionalidad.
Claro.
Oye, pero es cierto esto que dicen, que parte de la sonoridad de su voz dicen que era...
Por los dientes.
Los dientes, ¿sí, verdad?
Sí.
Ah, te cae.
A ver, cuenta.
Bueno, él tiene unos dientes de más de lo que tenemos todos, entonces por eso tenía los dientes un poco salidos. No sé
si
te
acuerdas
que era
mi
dientón,
claro,
así,
sí,
como conejo box. Y pero nunca se los quiso arreglar porque él temía que si se hacía algún tipo de trabajo en los dientes para arreglárselos estéticamente, pudiera perder el tono de voz que tenía. Entonces, claro, por eso se quedó así.
Sí, no, con los dientes,
sí,
así,
dientón,
sí, dientonzón, sí, como un poco.
Y además en el rock, el sobre todo en Inglaterra, pues bueno, los rockeros son dientones y no hay mucho. Ahora ya, pero en aquel entonces recordemos a Bowie y a muchos.
Pero él sobresalía, era el más, sí, dientón, sí, de los más, dientones.
Más, pero que Jagger. Tienes razón, Bowie tiene dientotes. Sí. Jagger tiene dientotes.
¿Y Elton John?
Elton John, dientotes, sí, de Chiclets Adams, ¿no? O sea, el dientón así, blanco chicle, ajá.
Exactamente.
A ver, podemos hablar de su historia. Entonces, claro, ¿cuándo se mudan a Inglaterra? ¿Qué onda? Pues, ¿con qué empieza?
Te puedo contar algo. Por ejemplo, él, a pesar de haber nacido obviamente en África, estudia durante mucho tiempo en la India, regresa nuevamente a África, y cuando Zanzibar empieza a tener algunos problemas políticos, al haber sido un protectorado británico, él tiene la facultad de irse a Inglaterra y se va a Inglaterra a estudiar. Vive en Londres, dicen que muy cerca del aeropuerto de Heathrow, así es que oía los aviones todo el día, y ahí comienza su incursión en la música. Él llega en los años 60 a Inglaterra, y en los años 60 es una época en la que está obviamente en su apogeo los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, todo este tipo de música y de bandas, y el rock lo conquista inmediatamente.
Entonces, a ver, ¿cómo se...? Él estaba en una banda antes, ¿no? Estaba en Wreckage, ¿no?
Sí, en Wreckage.
A ver, cuenten cómo conoció a Roger Taylor, a Brian May, toda la fundación de Queen.
Bueno, lo que pasa es que tanto Roger Taylor en la batería como Brian May eran parte de una banda que se llamaba Smile, ¿verdad?
Smile,
exacto. Y bueno, Freddie ya había incursionado en algunas otras agrupaciones, pero digamos que la primera oficial viene siendo este Wreckage, que bueno, también duró bastante poquito, después pasa
pero
a
era banda estar... de escuela, ¿no? Era
banda
su,
de escuela,
su banda
sí,
de
sí,
escuela,
sí.
Nunca hizo nada
profesional, claro. Exactamente.
Con Smile ya empieza a tocar en algunos bares.
Exactamente.
Ah, ruido. También tocó con Smile.
Sí.
Ahí conoce a Taylor.
Lo audicionan y uh-huh. cuando entra... deciden que todavía se llama Smile el grupo sí. y después le dan el giro a Queen, que a pesar de que sonaba muy gay, porque ellos mismos lo dicen, ajá. era jugar con esa ambigüedad. Recordemos que Freddie Mercury era diseñador gráfico, entonces Freddie Mercury hace unos diseños, el logotipo de Queen es creación de Freddie Mercury. Entonces, okay. desde el inicio viene todo este toque del glam, y en plena era del rock glam inglés setentero, combinado con el hard rock, surge esta mítica agrupación. A partir de Smile se convierten en Queen. Y el último en entrar es Deacon.
Es John Deacon.
Exactamente.
Uh-huh. En el 73.
Exactamente.
Ok.
Que ya es más, existían. Ricky, prepara la canción. Porque el primer sencillo no es Keep Yourself Alive.
El primer sencillo, según
keep
yo,
your,
es...
Keep Yourself Alive.
Keep Yourself Alive.
Sí, 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 del álbum Mundo. Alive.
Exacto.
Ahí está.
¿Es esta? Ajá. Uh-huh. A ver, vamos
esa
a ver.
Que estaba puesta.
Keep
esa.
Yourself alive.
Es esta, es el estilo rock hard un ajá. poco pesado, ¿no?
Escuchamos mucho más guitarra. Pesado que Queen después.
Mucho más, así sí, empieza sí, el sí. grupo. Pero ya empezaban a hacer juegos vocales, ¿eh? Hay unas canciones que ya empiezas a notar que lo suyo es jugar con las diferentes voces. Uh-huh. Es muy notable en Seven Rings of Rhyme.
Exacto. Y sobre todo, los ingleses tienen muy metido en la sangre el vodevil. El hacer estas canciones como de popereta, como de lo que aquí vendría siendo el mundo de la carpa,
cabaret.
Allá es el vodevil, exacto. Entonces, desde el inicio, desde el primer disco, Freddie Mercury y Queen y compañía, ya tenían estas canciones con un poquito de rollo de de la opereta que se utilizaba en el siglo antepasado. Y en todos los discos de Queen siempre destacan, al igual que los Beatles, al igual que los Beach Boys, las armonías vocales. Son de los grupos maestros en armonías vocales.
Otra cosa importante era, por ejemplo, el look. En esa época, las bandas pues, sobre todo eran mezclilla, eran otro tipo de ropa, ¿no? Uh-huh. Y Freddie Mercury, al estar muy involucrado en lo que es el terreno del estilo, de la moda, nunca se puso jeans, que yo sepa, siempre traía...
mayones ligras, bueno, sí. sus clásicos
su traje
pantalones
de
blancos.
¿Y su traje
esos sí eran jeans.
Bueno, ya después, pero ya fue la época en que
ya
se puso la chaqueta amarilla. Ya fue Live Aid después de
ya,
Live Aid.
Sí, es cuando uh-huh. ya se corta el pelo y trae.
Pero
el
antes era puro mayón. Hasta de kimono salía. Uh-huh. Utilizaba este.
Cuando salía de Arlequín, ¿te acuerdas que era un como traje completo
de Arlequín? Sí. Y siempre con el delineador en los ojos.
Sí, 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 sí siempre.
El
siempre
quejel.
Y las uñas negras.
Y las uñas negras, sí, es cierto.
A ver. Pero vamos en orden. Ahora, sí. después de esta, así como el gran sencillo fue Killer Queen, ¿no?
Exacto.
Del Sheer Heart Attack 1974.
Exacto.
A ver, vamos a oír ese. Y luego cada quien pone la suya.
Okay. Sí, la que más les guste.
Well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
Es que ahí ya. empiezas a oír al Queen que conocemos.
Exactamente.
Todos, ¿no? Con,
hay una
con los
gran
coros, con las armonías.
La
a ver, expliquen.
Mira, yo creo que tiene mucho que ver el productor. El productor se llama Roy Thomas Baker. Ajá. Y Roy Thomas Baker, como habrán notado a partir, yo creo, si nos fuéramos un poquito atrás y ahorita que me dejen poner una canción, voy a poner algo que es anterior a esto.
No va.
Estamos siguiendo este Killer Queen, que es del tercer disco. Yo les voy a poner algo que es del segundo, que se llama The March of the Black Queen, que es donde empiezan a jugar con este tipo de voces. Ya está conectado. ¿Quieres que lo ponga?
Sí. Porque okay, aparte él era un gran pianista.
Sí, sensacional pianista y arreglista, porque él mismo hacía los arreglos vocales. Él decía, tanto Roger Taylor como Brian May y Deacon, todos los cuatro cantaban.
Sí.
Esta es la que dice
The March of the Black Queen.
Claro.
To heaven and then coming back alive. Let me tell you all about it. So now it's looking a little time to choose.
Esto todavía es del Sheer Heart Attack, ¿no?
Es del anterior, es de 1974.
Aquí ya trae todo, todo el sonido.
Ya
de Queen 2.
Ya okay, son los juegos exacto, vocales, las voces agudas, las graves, los diferentes. Entra el rollo opereto.
Exactamente, aquí es la influencia directa de Noel Coward, que es el compositor más importante de Inglaterra del siglo pasado. Y bueno, viene arrastrando desde Gilbert and Sullivan, todos los creadores de la ópera, lo que en Estados Unidos hacían los Gershwin o Cole Porter. En Inglaterra era llevado al rock por Queen, porque nada sonaba como esto, ni los Beatles, ni los Stones, ni nadie. Era un sonido absolutamente nuevo, puro y visionario.
Ok, delicioso. Vamos a poner ahorita para ir a corte, pero esa la tenemos que respetar y la tenemos que poner completa.
Okay.
La de A Night at the Opera, ya saben
Uy.
Cuál. Ya saben cuál.
Sí. Okay.
El libro Guinness the World Records, el mejor sencillo de Inglaterra de todos los tiempos. ¿Ustedes quieren hablar de esta canción? Por favor, adelante, Benjamín, Mario.
Hay unas anécdotas muy curiosas de esta canción. Fíjate que comentan que Freddie Mercury, por ejemplo, llevó al productor, a Roy Thomas Baker, a su estudio y al grupo, y les dijo, quiero que oigan lo que estoy haciendo. Y les empieza a tocar Rhapsody Bohemia y todos se quedan así como, ¿qué es eso? Estás como mal de la cabeza, ¿no? Empezaba como opereta, luego era heavy metal, luego...
Todavía no la pongan. Aguanta, Ricky, aguanta.
Aguanta, Ricky, para que la hagamos completa.
No presionen a Benjamín, está contando su historia. Okay.
Entonces
venga,
se las toca y todos dicen, wow, ¿qué es esto? O sea, suena muy bien, pero suena muy raro, como que no se había hecho algo parecido antes, ¿no? Freddie insistía con Thomas Baker de que fuera el primer sencillo a lanzarse del álbum, pero creo que inteligentemente no le hacen caso y salen con You're My Best Friend, que es una canción muchísimo más amigable. Independientemente del título, con esa abren el camino. El tema es extraordinario, abre las ventas del álbum, y después cuando salen con Bohemian Rhapsody, sí se vuelve obviamente ya de esas canciones que quedan para siempre en la historia del rock.
Porque esa canción, Bohemian Rhapsody, él la compuso solo en la madrugada,
así
en su
es,
piano. Dicen que con miles de papeles y escribía y escribía y escribía y escribía. Y sí, cuando se le enseñó a todos los demás, todos con cara de güey. O sea, ¿qué te fumaste, güey?
Claro.
¿Qué clase de canción es esta?
Uh-huh. Así
entonces,
es.
Por eso dicen, vamos a salir primero con el primer sencillo de A Night at the Opera, que es el 75, con la que acabas de decir, Benjamín.
You're My Best Friend.
My Best Friend. A ver, pon You're My Best Friend.
Es muy bonita.
Dame un segundo.
Muy romántica.
Ahí está.
Sí, precisísima.
Totalmente irradiable, ¿no?
Aquí es donde yo más escucho la influencia de The Beatles en Freddie Mercury, ¿eh?
Sí, clarísima.
¿No?
Totalmente. Totalmente. Fíjate que lo curioso es que él, digo, yo como miembro de la diversidad no puedo dejar de mencionar esto. Las canciones tenían una doble lectura, porque esta es una canción de amor dedicada a un mejor amigo, pero no dice si era amiga o si era amigo, y aunque es un canto de amor, siempre se manejaba esta dualidad, empezando por el nombre de la banda. No había salido del closet nadie, ni Elton, ni él, ni Jagger, ni Bowie.
Ni nadie.
Entonces, también puede considerarse que es una banda pionera en la diversidad sexual.
Qué bonito. Bueno, entonces, este fue el primer sencillo de A Night at the Opera.
Así es.
Y el segundo sí fue Bohemian Rhapsody.
Sí, sí.
Que sí está considerado como el mejor sencillo inglés de todos los tiempos.
Así es.
Totalmente.
Imagínate decir eso cuando en Inglaterra ha habido bandas como los Beatles, Elton John, Rolling Stones y demás artistas, el tamaño de mención honorífica que
no,
es.
Bueno, ¿sabes? Imagínate.
Bueno, tu revista, Benjamín, The Rolling Stone, no la puso en el lugar número 163 de su lista de las mejores canciones de todos los tiempos.
Te digo por qué, porque Rolling Stone es gringo, les da una envidia terrible que los británicos hagan mejor
música.
Me imagino.
Yo
nunca he estado de acuerdo
con claro, eso. Si fuera editada en Estados Unidos sería, digo, en Inglaterra sería top ten.
Claro, por supuesto.
Bueno, regresando, vamos a poner de principio a fin, después del corte,
ajá,
Bohemian Rhapsody, hoy celebrando el nacimiento que hoy ese hombre, Freddie Mercury, tendría 72 años. Regresando, viernes de música con Mario Lafontana y Benjamín Salcedo en W Radio.
Mamma mia,
Marta de Baile, Mario Lafontán y Benjamín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury. Por W Radio. Hacemos una pausa. Marta de Baile, Mario Lafontán y Benjamín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury. Por W Radio, estamos de vuelta.
Señores y señores, hoy en W Radio estamos celebrando el cumpleaños número 72 del gran Freddie Mercury. En el estudio, Mario Lafontán, Benjamín Salcedo, Rebeca Mangas. Y si se perdieron la primera media hora del programa, en efecto estamos contando la historia de Freddie Mercury, de Queen y de sus canciones. Y llegamos al momento de presentar el himno. Sin duda, una de las mejores canciones en la historia de la música. Mario Lafontán. ¿Algunos comentarios antes de ponerla?
Sí, o sea, mira, realmente esta es una suite. Esta es una pieza que está conformada por 6 piezas y que lleva de un principio a un final. Regresan de con la introducción y con el outro. Pasamos por el hard rock, pasamos por la popereta, pasamos por la canción pop. Pasamos por un momento bastante cercano. Digo, recordemos que el hard rock es el papá del metal. Entonces hay momentos en que la canción se vuelve bastante densa. Y lo curioso es que esta canción, además de todo lo que has dicho, de que es una la canción número uno para los ingleses y uno de los éxitos más importantes en la historia del rock, es una canción que ha sido versionada miles de veces, por complicada que suene. Hay versiones de YouTubers, de los Muppets, de Molotov, de cantidad de bandas.
Rapsoda y buena.
Ah, exactamente, que es muy buena, es muy divertida. Sí. Y de verdad estamos ante un momento en la historia. Sabemos que es un cliché, pero la historia está formada por clichés. Así es que yo creo que no hay ninguna canción que llegue a la supremacía de Bohemian Rhapsody.
Es tan maravillosa la canción, la producción, la mezcla, la edición de esta canción, que nunca pudieron representarla en vivo como la escuchabas en estudio.
Uf.
Nunca, o sea, la puedes oír en todos los discos en vivo, nunca suena igual.
Entraba una grabación de repente, dejaban de tocar. En el momento de los coros de Mamma Mía, entraba la grabación. Yo los vi en Puebla, era muy chavo, pero fue el primer concierto que fue en mi vida. Uh-huh. Y luego los volví a ver y en efecto, o de repente era solito Freddy en el piano haciendo algunos, citando algunos momentos de la pieza.
Lo impresionante de esta canción es que se tardaron más o menos como 3 semanas en grabarla y justamente Brian May, Roger Taylor, que hace vocales en la canción, pues como en aquella época no había más que cassettes análogos de 24 tracks, tuvieron que grabarse encima 3 veces para tener la potencia y la profundidad de todos los vocales que van a escuchar en esta canción. ¿Están listos, cuentavientes? Porque aquí no vamos a hablar encima, la vamos a respetar, la vamos a escuchar y la vamos a celebrar.
Correcto.
Esto es Mr. Freddie Mercury para los vocales de Queen en Bohemian Rhapsody.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo.
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Baby, just gotta get.
¿Qué tal la joya? A mí me parece impresionante. Y eso es un poco lo que hablábamos, Benjamín, Mario, la vez pasada que estuvimos hablando de rock progresivo, porque esto tiene su gran parte de rock progresivo, que tiene una gran parte sinfónica, que es como muy claro en esto. Así como en su momento Heart of Lothian de Marillion y ese tipo de cosas. Pero esta canción y la letra de esta canción, de lo que yo sé, corríjanme, es que hasta Brian May en sus entrevistas recientes dice que Freddie Mercury nunca quiso explicar la letra de esa canción, que es bastante, se explica sola, porque habla un poco nada más como de lo que estaba viviendo él, que era un ser bastante complejo.
Claro.
Y lo que yo sé es que la parte donde dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go, se está haciendo referencia, él vivía con una chava que se llama Mary Austin, uh-huh, como por 7 años antes de que empezó una relación de amor con un hombre. Y ella dijo en su momento que esta canción podría hacer referencia, sobre todo esa parte, a lo que él estaba viviendo con Mary, como hablando, haciendo alusión a la Madre María, y el hecho de liberarse de ella y como un poco salir del closet. Por eso dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go. Así como, déjenme ir.
Beelzebub has a devil put inside for me.
Exacto. Exacto. Uh-huh.
Y el final
está
también,
cañón.
El final es verdaderamente una manera genial de cerrar. Any way the wind blows. Uh-huh. Eso es increíble. Any way the wind blows es lo que decida la vida. Uh-huh. Y aquí es importante hablar de la cinemática, porque en estos discos, este es el primer disco, el Night at the Opera, que tomó influencia de la película de los hermanos Marx, de las películas, de hecho así se llamaba una película de ellos.
Una noche en
la
ópera.
A Day at the Races, también es otro título de una película de ellos. Y es clara la influencia en la canción de esta cinemática, porque se pasa por un juicio, o entendemos como que es un juicio, que están diciendo, Miss Millian, now we will not let you go, y todo esto. Entonces creo que aquí la teatralidad también es una de las características más importantes de Queen, y especialmente de Freddie Mercury. Porque eran unos performers, absolutamente unos showmen.
Claro. ¿Qué más salió de A Night at the Opera?
Fíjate, déjame contar una anécdota buenísima, mi querida Marta. En 1975, yo era un escuincle de 13 años, no existían los videoclips, no existían la tele, no existían ningún tipo de representación musical de las canciones en la tele. Y la única forma de ver el video de Queen cuando salió era ir a los cafecines. Para muchos han de decir, ¿qué demonios es un cafecine? Los cafecines eran unas pequeñas salitas donde se vendía café mexicano y tenían unas pantallas y ahí proyectaban fragmentos de conciertos y ahí empezaron a poner el video de Bohemian Rhapsody y bueno, causó adicción más que el café en la canción, ¿no?
Y eso que era bastante aburrido, primitivo, pero finalmente pionero de los videoclips.
Por supuesto.
El que salen de las sombras. Decías que otra pieza venía importante en el Night at the Opera. Bueno, ahí viene su canción de amor favorita, que es Love of My Life, que es una canción bellísima. The Prophet's Song, que es una canción bastante densa, en la cual habla del fin del mundo. You're My Best Friend.
Esta que oímos, Dead on Two Legs,
Dead on
Two
Legs,
a un corredor de autos, escrita por Roger Taylor.
Exacto. También viene I'm in Love with My Car. Uh-huh. Viene a 39, que es una canción completamente inspirada en el folk y en el country norteamericano. Viene Seaside Rendezvous, que es una pieza también totalmente operística y totalmente teatral y hasta de comedia.
Sí.
Y es un discazo, de principio a fin, es un disco, es un most. Cualquiera que se preste a una colección de rock debe tener este disco entre sus discos.
En varias versiones.
Ok, luego viene el Day at the Races. Ajá. En el 76.
Sí. Y no le va tan bien,
la primera canción. No le va tan bien, pero no. Perdón, la canción, ¿la vas a poner tú, verdad, Rebeca?
No, yo me voy a ir cuando
le vas
tocan
a poner
los 80,
tú, Marta.
Yo voy a poner, le vas a poner tú.
Ah, bueno, entonces yo voy a poner Somebody.
Sí.
Somebody help us.
Vas tú, ya la tiene Rulo por ahí, ¿no?
Sí.
A ver, échala.
Bueno, en lo que la saca te platico
Somebody
rápido.
A ver. No. Exacto. Espérate, Rulo, es que arruinas. Para eso. Platica, Benjamín.
Te cuento, cuando sale A Day at the Races es como una continuación, hasta en el nombre, en el diseño del álbum, etcétera, del éxito que habían tenido anteriormente con A Night at the Opera. Y el disco resulta ser un poco exitoso. Vende la tercera parte aproximadamente de lo que había vendido A Night at the Opera. No por eso no tiene unas canciones extraordinarias. Tal vez tiene dos o tres de las favoritas. Tie Your Mother Down, a mí me parece una gran canción escrita por Brian May. esta Somebody to Love fue un éxito, sin duda. Todavía hay anuncios que la promueven. Y
revive más con George Michael, cuando George Michael es invitado a cantar en Queen.
Sí,
post-mortem.
Claro.
Pero no tiene el éxito que A Night at the Opera. Eso es importante comentarlo.
Pues ya la podemos poner.
¿Ya? Cuando tú quieras.
Aquí es la primera vez que usa los recursos como de gospel, metiendo voces negras para Somebody to Love. Suéltala, Ricky. Grabar en esa época, porque ahorita la tecnología que tienen los cantantes para grabarse es impresionante. Pero en aquella época, para que esto sonara así, como si fuera un coro de gospel de 100 voces, tenían que dobear, o sea, grabar encima una y otra y otra y otra y otra vez para que tuviera ese cuerpo. Me trauma. Oigan esto. Se los juro, qué cosa más impresionante. No cunde el pánico, porque vamos. Twitter ya están de, pero vayan a, no van a poner Under Pressure, pero no no van a poner Don't Stop, todo vamos a poner.
Vamos a poner todo.
Vamos a poner. A ver, rolita, yo creo que no necesariamente tengamos que hacerlo cronológico. No. Okay. Ya. Ahora sí que yo puse Somebody to Love, les toca a ustedes, ¿qué quieren poner?
Voy yo.
A ver, ¿qué vas a poner?
Yo me voy a ir a los 80. Esta canción la escribe precisamente Freddie Mercury estando en Queen. Para Queen. Es del disco Play the Game. La rola se llama Play the Game. Es del álbum The Game.
The Game.
Y sabes qué curioso leí el otro día. El single de esta rola, la carátula del single, es la primera vez que sale Freddie Mercury con bigote.
Sí.
Que fue su supermarca.
Un fashion statement.
Exactamente,
absoluto.
Totalmente. Amo esta canción y se llama Play the Game.
Your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you
Benja. Mata la Benja.
Es una joya, ¿por qué no la les gusta? Es que este es
a mí me gusta mucho y quisiera decir un comentario pequeñito de esta canción. En esta canción, en este disco de Game, este primer disco de Queen en el que aparece, en el que quitan la leyenda No Synthesizers. Okay. En muchos discos ponían de que aquí en este disco no fue usado un sintetizador porque estaban en contra de la música disco.
Claro.
Qué ironía, en este disco es donde incluye Another One Bites the Dust.
Exactamente.
Que ya es una referencia directa a Nile Rodgers y Freddie Mercury como solista. Hay un remix por ahí de los noventas hecho por Nile Rodgers de una de las canciones del disco Mr. Nice Guy.
Claro. O sea, Nile Rodgers, acuérdense, ex fundador, digo, fundador de Chic. Claro.
Y parteaguas en la música por donde quieran.
Hasta el día de hoy, ¿no?
Hasta el día de hoy.
A ver, mata, Benja.
Yo voy.
¿Quién va?
Mario, Benja.
Venga, Mario,
a ver,
venga.
Les voy a poner una de mis favoritas.
Venga.
Uf.
Stop Me Now se llama esta canción, viene en el disco Jazz, un gran, gran álbum. Para muchos, con este disco termina una era de Queen. Yo me incluyo, creo que hasta en el look, en la forma de verse, de vestirse, de todo, es un parteaguas. Aquí termina, se graba un disco en vivo posterior. Y hay que mencionar algo bien interesante, que a mí me parece fundamental en la historia de Queen. En estos años, estamos hablando que ya hace 78, creo yo, sí, el anterior, News of the World 77, estaba en auge el punk rock. Entonces, la atención del mundo estaba en el punk, todos estaban yendo a los Sex Pistols, a Clash, claro, a Ramones y demás, y pensaban que el rock, por ejemplo, del estilo de Queen, ya estaba caduco, ya había pasado
obsoleto,
la historia.
Claro.
Sin embargo, sacan News of the World y meten We Are the Champions, We Will Rock You.
Claro.
Proud, se vuelven unos himnos absolutos del rock. Y en este jazz se populariza Fat Bottom Girls, Bicycle Race y esta canción, Don't Stop Me Now. Con lo cual, de alguna manera dicen, estará el punk en su apogeo, será la moda, pero Queen sigue aquí y sigue siendo importantísimo.
Regresando del corte, celebrando los 72 años de Freddie Mercury, Under Pressure, entre muchas otras. Uf, no se vayan cuentavientes. Regresamos con más música hoy viernes en W Radio.
Mamma mia, let me go.
Marta de Baile, Mario Lafontaine y Benjamín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury por W Radio. Hacemos una pausa. Marta de Baile, Mario Lafontaine y Benjamín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury por W Radio. Estamos de vuelta.
It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried.
Antier, 5 de septiembre, cuentavientes, Freddie Mercury hubiera celebrado su cumpleaños número 72. Y ya saben que nosotros a la menor provocación ponemos música en un programa que en realidad es radio hablada. Pero como Ricardo Muñoz, nuestro jefe, ama cuando ponemos música, pues ahora sí que miren, nos da la mano y nos agarramos el codo. Y hoy, como es ya tradicional...
Especial, además.
Claro, pero como ya es tradicional... Normalmente los viernes está con nosotros dos grandes conocedores de música, el gran Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone en México, y Mario Lafontán, nuestra enciclopedia musical, celebrando a Freddie Mercury, celebrando a Queen. Es que ¿saben qué? El otro día lo decíamos de Michael Jackson, lo decíamos de Prince. Yo lo pienso también de Freddie Mercury. ¿O será que la imaginación no nos da para tanto? Pero imaginarnos a estos personajes envejeciendo... O sea, ¿se imaginan ustedes a Freddie Mercury o a Michael Jackson de 72 años?
No.
A Michael no, a Freddie yo sí me lo imagino.
De ¿Pero se vería como Jagger? Porque Jagger dentro de todo está conservado físicamente.
No, no, es que Jagger, claro, no, hijo, ¿qué
Jagger
te pasa?
Tiene un pacto con el diablo.
Sí, pero Jagger, bueno, McCartney, parece que lo corrieron que sin aceite. Sí. Y, no, McCartney sí está
McCartney
bien conservado.
McCartney sobre todo está bien conservado creativa y musicalmente. Claro. Sigue haciendo grandes álbumes, grandes discos.
Y ya
cada
viene
uno.
Otro, ya viene ya, otro.
Y está buenísimo también lo que viene.
Mm, viene un nuevo álbum de Paul McCartney.
Sí. Uh-huh. Pronto, sí,
les conté
pronto.
Que yo me lo encontré en Estados Unidos en un restaurante y me dio pena pedirle un autógrafo.
Sí,
es que eso no te lo voy a perdonar nunca. Estuvo con Jimmy Fallon, no sabes qué diversión.
Qué maravilla,
sí, buenísimo.
Bueno, el caso es que este Save Me la pusiste tú, Mario.
Sí, esta canción es el segundo, es un sencillo también tomado del disco The Game. Y es una canción bastante introspectiva. La canción no fue, a pesar de que fue un éxito moderado, ajá, es una canción muy importante para Freddie porque habla de las emociones que él estaba viviendo en ese momento. Y los coros, aquí es la única pieza de Queen en la cual nada más es Freddie haciendo él mismo, doblando los coros y las voces y todo sin recurrir a los demás miembros.
Aquí hay que mencionar algo bien importante.
A ver, espera.
Estamos hablando de 1980. Hay un cambio de década, hay un cambio de estilo musical en Queen, hay un cambio hasta de look. El señor Mercury se le corta el pelo, uh-huh, a partir de este álbum. Al principio en la portada de The Game no trae bigote, pero empieza a dejarse el bigote durante esta época. Es el tiempo de esta canción que estamos oyendo de fondo, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love. Y
suele
todo esto. Pensemos también que en los 80 empiezan a surgir los primeros sonidos de New Wave y los primeros sonidos de estos estilos musicales que van a distraer la atención del rock muy fuertemente.
Hasta el High Energy, el cual también Freddie Mercury pasó por el High Energy, motivado por Giorgio Moroder. Él hizo una colaboración para la película restaurada de Metrópolis, la versión de los 80s, que era el soundtrack a cargo de Giorgio Moroder con muchos artistas, Bonnie Tyler y una cantidad de artistas. Y ahí hace Love Kills, que es una canción, más adelante se las pondremos cuando llegamos al momento de las canciones de solista, que son dos álbumes nada más. Pero yo quisiera, si me permiten, tocar un momento en la historia. Esa canción la conocen perfectamente, es una canción de 81.
O sea, les valió pito Another One Bites the Dust.
No,
que tenemos
no
abajo.
Es que, bueno, es importante mencionarla.
Ustedes siguen hablando, es que de veras, ya se les dijo la vez pasada, que respeten los lyrics.
Ok.
Deja, ¿qué nada más concluye la idea?
¿De Another One Bites the Dust? O de, ok.
¿De Another One?
Bueno, Another One Bites the Dust está basada en el bajeo de Good Times. Una vez más, Nile Rodgers sale a reducir. Esta es una canción que se inspiró en Good Times y a la vez es una canción que inspiró esta a muchas otras que ha sido sampleada cualquier cantidad de veces.
Y la compuso el bajista. Esta es de John Deacon.
Oigamos. Súbele, Willy.
Aplausos setenteros,
yo,
¿eh?
Yo
totalmente, y aparte bailamos.
Pero oigan el bajo de aquí, oigan el bajo aquí.
Venga.
Hacer a hip hop.
Ahí viene, ahí viene. Sí, claro. 100%. Pero oigan. Another one bust the dust. Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Yeah. Gran bajo, pero totalmente chic, ¿eh?
Totalmente chic, chic,
lo dijo Mario.
Porque recordemos que de chic sale Rapper's Delight y de Rapper's Delight sale esta.
Exacto.
Fíjate que en ahí esa está. Época, cuando salió esta canción, los fanáticos reales de rock de Queen no les gustó este disco. O sea, estas canciones decían,
¿qué onda?
Pasó con nuestro grupo? Esta
¿qué
banda que hacía Bohemian Rhapsody, que hacía canciones como lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo está cantando esto? ¿Qué es?
Claro, y para los más fresones, y aparte es complicada la frase, ¿eh? Another one, another. Cántala. Another one bites the dust. Es difícil.
Es que también son precursores de alguna forma del rapeo. We Will Rock You es uno de los primeros raps que existen de un grupo blanco. Y este y esta canción también lleva una gran dosis de influencia afroamericana.
Pero oigan, ¿creen ustedes? Déjame preguntarles nada más una cosa, nada más a los expertos. ¿Ustedes creen que de toda esta...
Sí, Rebeca, ¿qué quieres preguntarnos?
De toda esta historia, claro, a los tres. De toda esta historia musical, neta, escuchando a The Queen, tanto We Will Rock You como esta de Another One Bites the Dust, como We Are the Champions, no... bajaron como un poquito en esa calidad, o en el, como que se hicieron como más populares, y cambió un poquito esa calidad o esa, no sé cómo llamarle.
Simplificaron su música.
Ay, sí, chapearon, sí.
Es que
tantito,
también es parte
chapearon.
De la evolución.
Exactamente.
De la música.
No, sí es parte de la evolución, pero hay partes de la evolución que no vas para abajo,
perdón,
sino vas para arriba.
Tanto hemos hablado de Luis Miguel.
Cuando yo escuché
lo siguiente.
Esta, y We Will Rock You, yo dije,
pero We Will Rock You no todavía pertenece a un disco en el cual sí estaba lleno todavía del estilo antiguo de Queen,
pero,
The Music of the World.
Independientemente, sí. La oí.
Y tiene razón, en este momento
no,
ochentero
Space es donde
pasa.
Empezaron a cambiar. Claro.
Pero después, ya en la última etapa, en el Innuendo y en otros álbumes, en The Miracle, regresan a la fórmula de los grandes corales, de las grandes producciones. Y este, de hecho, es un disco conmovedor, el Innuendo, que ya llegaremos a su momento. Uh-huh. Pero este, bueno, yo les decía que hay una joya que queremos regalarles aquí a, o sea, todo el público, a los cuentavientes. Sí, tienes razón.
Nadie me contestó, o sea, yo espero no, los
yo creo que
abajo,
yo creo que sí, yo creo que simplificaron.
Marta dijo muy bien, bueno, es la evolución es musical, track, pero puedes, ¿sí? evolucionar, ¿sí? musicalmente.
Es
no
que en el mundo estaba regido a la música disco, estaba hasta claro, aquí, sí, todos claro. los rockers hicieron música disco. Rod Stewart,
aparte,
esto
es la mera época, es 81, Hot Space, pero yo quiero poner una.
Ok.
Ponla, Marta.
Tengo un fun fact. O sea, venga. David Bowie hace vocales para una canción que se llamaba Cool Cat. Uh-huh. Y cuando la oyó, ya la mezcla final dijo, cero, canté pésimo, no me gustó, sáquenme de ahí. Y entonces lo quitaron. Y entonces se puso ahí como a hacer un palomazo en el estudio con Queen y escribir justamente la canción con Freddie Mercury. Y de repente sale esta joya que todos conocen muy bien, que se llama Under Pressure. Uf. Hey yo, Vanilla Ice, Ice Ice Baby. ¿Sí o no?
Totalmente.
¿Sí?
Oh,
Una joya.
Y aquí te tengo algo dedicado, querida y hermosa jefa. Aquí vamos a escuchar en exclusiva la a capella de Bowie y de Freddie Mercury, de esto que fue una experimentación, una improvisación que hicieron en Montreux, en los estudios de Montreux.
La de Feel Like.
Ajá, la misma que estamos escuchando. Que,
sí,
que,
sí.
Que se incluye en el Hot Space y también se incluye en el Grandes
Éxitos. Que eso es una joya porque solo está en la forma de bootleg.
Exactamente. Y este disco de Grandes Éxitos es el disco de Grandes Éxitos más vendido en la historia de un artista. Es el disco más importante en Inglaterra, claro.
Ah, sí.
En Inglaterra, sí. En Inglaterra. Sí, 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 sí. Y bueno, escuchen nada más un fragmento de lo que estamos oyendo de esta obra de arte que fue el segundo primer lugar para Queen en Inglaterra, llamada Under Pressure a capella con Mr. Bowie y Mr. Mercury.
Pressure pushing down on me. Pressing down on you, no man has fall. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. Ba ba ba, ba ba ba, eat it up, eat it up. That's okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, "Let me out." Pray tomorrow gets me higher.
¿Qué cosa?
Tan tan.
Tan tan.
Okay.
Okay.
Esta fue la que no le gustó.
O sea, ellos, se oye que ellos están en los audífonos oyendo el track.
Exactamente. Sí, nada más se oye la voz de ellos.
Exactamente.
Oye, aquí creo que cabe un comentario muy en el momento, mi querida Marta Rebe. Uh-huh. Estábamos oyendo The Game, Another One Bites the Dust y todo esto, y después escuchamos esta de Under Pressure. Y entre esos dos momentos, estamos hablando de, entre 1980 y 1982, sucede algo importantísimo. Es la única vez que Queen toca suelo mexicano. Vienen a México, se presentan en conciertos. La única vez que visitaron nuestro país fue justamente en 1981 entre estas dos canciones que acabamos de escuchar actualmente.
En Puebla. Y hay cuentavientes que han escrito en Twitter que estuvieron en ese concierto en Puebla.
Yo estuve ahí de chamaco.
Ah, ¿tú subiste, Mario?
Claro. Ya nos mandaron hasta los tickets.
¿Qué edad tenías?
De ese concierto.
Tenía 16, 17 años y bueno, increíble. Me escapé de casa para ir. Fue un emportazo. En ese entonces los conciertos no eran lo que hoy en día. Y fue bastante escandaloso porque alguien con muy mal gusto le aventó una media llena de tierra a Freddy y le pegó en la cara y se molestó muchísimo. Y bueno, yo no recuerdo nada más que una nube de polvo y otra nube de otra cosa que estaban fumando ahí.
Uh-huh. Oye, pero yo tengo una anécdota maravillosa, Marta. Todos pensamos en Queen en Puebla y eso es porque somos solamente unos chilangos cerrados. Queen se presentó también en Monterrey.
Ok.
Una semana antes de Puebla, Queen tocó en Monterrey y hicieron un concierto y fue un éxito el concierto, a diferencia del de Puebla, porque los chilangos no teníamos la costumbre de ir a conciertos y se portaban muy mal los que fueron, como Mario. En cambio, la gente de Monterrey que tenía acceso de ir a ver conciertos a Laredo, a Texas, que les queda muy cerca,
traía esa cultura,
tenían
del
otro
concierto,
arroyo,
claro.
Y el concierto fue, pues, procedió de la mejor manera. Esto pasó justamente el 9 de octubre del 81, el de Puebla fue el 17 de octubre de 1981. Aquel fue en el Tec de Monterrey y siempre se nos olvida porque centralizamos mucho la información los chilangos y nos acordamos nada más de la de aquí. Y otro dato curioso es que fue en Puebla porque en la Ciudad de México no se permitía hacer conciertos. Entonces dijeron, porque ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde está cerca? Pues Puebla. Fueron a Puebla y lo metieron en un estadio horrible lleno de tierra porque fue el Olímpico,
el
ni
estadio
siquiera fue
Cuauhtémoc.
Sí, fue el Estadio Olímpico, ¿no?
Era de fútbol.
Sí, pero estaba terrible. A diferencia del Tec.
Claro. ¿No? La verdad es que tenemos más chamba. Ahí viene Leopi. Vamos a reír y a gozar. Viene Álvaro Gordoa. Vamos a reír y a gozar. Y aunque reímos y gozamos con ustedes y estamos muy mal acostumbrados porque queremos hacer 3 horas de música, los voy a tener que dejar ir. Mario y Benjamín.
Dejar ir.
No. Los voy a tener que dejar ir. Oigan, que por cierto han levantado muchas intrigas, ¿eh?
¿Quiénes?
Porque nos hemos encontrado, ustedes dos, porque me he encontrado amigos por la vida, así de, oye, ¿por qué nada más invitas a Mario Lafontaine y a Benjamín Salcedo a hacer viernes de música? O sea, en buena onda, yo también sé cabrón, güey. Y entonces yo, no sean celosos. ¿Sí o no nos dijeron el otro día, todo, Rebeca?
Totalmente, nos dijeron.
No vamos a decir quién, no, pero ya exacto, van varios.
Para no meterlo, para no echarlos de cabeza, pero sí.
Para, no, eche, para no meter pues cizaña. Qué honor, qué honor. Pero van dice, varios no, que no dicen, qué, oye, no manches, güey, también invítenos no sé a qué, nosotros.
Qué, no, Alex es brother.
A Franco, pero a Mijangos. Van varios, ¿eh? Van varios, van varios.
Ahí medio. Tienen cierto resquemor, porque
pero están
vienen
en otras estaciones, así es que.
Exactamente.
Tienen programas de radio, hacen otras cosas. Ajá. Nosotros solo te tenemos a ti.
Eso.
Exactamente.
Oigan, bueno, pueden contactar a Benjamín Salcedo, director de Rolling Stone México, en arroba Benjamín Salcedo, rollingstone.com.mx. Y Mario Lafontán, ya saben que es Lafontán Touch. Uh-huh. Oigan, ¿con qué nos vamos a despedir? Yo sugiero que nos despidamos con We Are the Champions.
No, yo sugiero con una mejor que sería.
A ver, ¿cuál?
Como para cerrar con broche de oro el ¿cuál? Programa de hoy. No sé, estamos todos listos. Se llama The Show Must Go On. Exacto. Y es la última canción que grabó Freddie Mercury.
Venga,
acuerdo, a manera de Requiem.
Adelante,
de
adelante, adelante, Benjamín, es tu casa.
Oigan, y déjenme decirles algo. Yo tengo que tomar un avión, pero Rebeca se queda en Leopi, se queda Álvaro Gordoa. Gracias, Mario. Gracias, Benja.
Yo me voy contigo.
Los quiero, cuentavientes. ¡Woo! Los quiero.
Venga, Benjamín, suéltala.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still.
A Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.